Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué es realmente testificar? ¿Lo tenemos? ¿Amén? Bueno, vamos a leer, a darle lectura a este texto. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos porque tu misericordia, Señor, para nosotros ha sobreabundado en gran manera. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder compartir el Evangelio, Señor, compartir temas tan edificantes para nuestras vidas, Señor, y tan necesarios en este tiempo en donde hay tanta confusión, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de la palabra, Señor, a entender con claridad estos asuntos, Señor, porque, Señor, hay tanta confusión en este tiempo. Permítenos entonces que lo que hablemos esta tarde realmente sea para edificación de tu iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén y amén. ¿Qué es realmente testificar? Hermanos, cuando hablamos sobre el testimonio, híjole, es un asunto bien, bien difícil. No tanto por lo que la Escritura dice o por lo que la Escritura demanda, sino por lo que se oye alrededor de lo que es conocido como el mundo cristiano evangélico principalmente. Es muy delicado, pero este día vamos a tratar de hablar un poco sobre esto. Para una comprensión más puntual, hermanos, sobre lo que significa testificar, para nosotros será muy útil que tengamos un dominio o un conocimiento de lo que significan algunos términos claves en el asunto del testimonio o de testificar o de testigo. Por lo que me tomé un tiempo y fui al diccionario. Nada que esté fuera del alcance de nosotros. Ir a un diccionario y consultar lo que significan estos términos. Y bueno, el diccionario nos dice, por ejemplo, que la palabra testigo significa que es la persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Es una persona que puede dar fe de algo. Dar fe es decir la verdad sobre ese asunto. Testimonio dice que es una afirmación de algo. El término dice que proviene del latín testimonium y está relacionado con una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa o de un hecho. De la veracidad de una cosa o de un hecho. Y en cuanto al término testificar, encontré dos conceptos interesantes que me llamaron la atención. El primero es que dice que testificar es afirmar o probar de oficio algo con referencia a testigos o documentos auténticos. El segundo concepto dice que es declarar, explicar y denotar con seguridad o verdad algo en lo físico o en lo moral. Y resulta interesante ver, es muy impresionante cómo todos estos términos en la vida cotidiana se consideran muy seriamente, porque todos ellos están relacionados con una palabra, verdad. Todo esto tiene que ser algo verdadero, un hecho que realmente ha sucedido. Y todos estos términos están entonces relacionados con la vida cotidiana. Y todos entonces cuando hablamos, vamos a por ejemplo en el término legal, llamar a un testigo, o cuando usted es llamado a testificar sobre algo, usted está hasta cierto punto algunos se ponen nerviosos porque lo que van a decir ahí debe de ser real, genuino, verdadero. No puede darse el lujo de mentir o de cambiar algo. Porque si cambia, su testimonio deja de ser verdadero. ¿De acuerdo? Entonces vemos entonces que en la vida cotidiana el hecho de testificar un testigo o un testimonio tiene mucha importancia, tiene mucha importancia y debe de considerarse serio. Es algo con lo que nadie juega, mis amados hermanos. Es algo que nadie toma a la ligera, porque en la práctica el testificar gira alrededor, como lo hemos dicho, de la verdad. De la verdad, de hechos reales, no gira alrededor de la ficción ni de inventos. Gira alrededor de algo que es probable, que es probable, que no es un invento. He querido considerar entonces esta base porque entre muchos llamados cristianos, y con esto no estoy diciendo que ustedes sean o no sean cristianos, sino solamente en términos generales, tampoco estoy diciendo que los que están afuera no son o sí son, sino muchos llamados cristianos, cuando nosotros escuchamos hablar o se habla de testimonio o se habla de testificar, continuamente escuchamos cosas que no calzan en el marco de la verdad de los hechos reales. No calzan, está como que si estuviera, se siente uno como que se estuvieran inventando, pues así sucede. Solamente, mis amados hermanos, si quisiera usted probar esto que estoy diciendo, le bastaría a usted llegar a su casa esta tarde, encender su computadora, irse a la página de Google y escribir ahí testimonios cristianos o testimonio de los cristianos. Y Dios mío, usted se va a sorprender de lo que ahí se ve. Cosas irreales, cosas que no son, no, uno ni se las puede imaginar, cosas que usted dice, no hombre, estos son más inventores que los mismos de Hollywood. Hollywood se queda corto cuando usted escucha esos testimonios. Y qué impresionante, ¿no? La pregunta es, hermanos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto en la iglesia? Y yo, mis amados hermanos, en esta tarde seré muy honesto con lo que diré y quizá pues ustedes estén de acuerdo, quizá alguien no esté de acuerdo, quizás alguien que escuche dirá, es así pastor, alguien que escuche dirá, no estoy de acuerdo, pero pues lo diré, debo decirlo, creo. La razón por la que pasa esto en la iglesia es porque es por la ignorancia de muchos y la conveniencia de la ignorancia de muchos. ¿Qué me está diciendo, pastor ignorante? Bueno, si usted tiene un buen concepto de qué es testificar, no le estoy diciendo a usted. Pero aquel que tiene un concepto errado de qué es testificar, pues sí, es un ignorante. Y conveniencia de pocos, ¿por qué? Entonces me está diciendo que yo soy una persona que me aprovecho o los pastores son personas que se aprovechan de la ocasión. Pues sí, es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo y no me puedo retractar. Y aunque le guste o no le guste a las personas que escuchan, es la verdad. Y no puedo cambiarlo porque es así. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, hermanos, hay unos cuantos que se han encargado de encender las emociones de los congregantes en las iglesias. Y personas vienen a la iglesia por sentir, por experimentar, pero no por escudriñar las escrituras, no por que la palabra sea les forme, sino solamente por buscar la emoción, por sentir algo diferente. Eso es lo que se está viendo en este tiempo, básicamente. Entonces las personas han encendido, están interesadas en encender estas emociones en los congregantes, haciéndolos pensar que es mejor la emoción, que es mejor lo que se siente, que dedicarse al estudio diligente, de las escrituras, de la palabra de Dios. Y como en un sentido, mis amados hermanos, realmente es más fácil venir y sentirnos emocionados y después, ya no pasó nada, que venir y abrir nuestras escrituras y por las escrituras probar si lo que está diciendo el que está enfrente, probar si lo que dice las redes sociales, probar si lo que dice una predicación que escuchamos en YouTube u otros instrumentos que usamos para escuchar la palabra de Dios son realmente así. Y entonces, como es más fácil solamente decir amén sin indagar, ¿qué pasa? Nos estamos tragando un cuento inventado, que no es sustentado en la palabra del Señor. Eso en cuanto a esto, al testimonio se refiere. Hay muchas personas entonces que se aferran a las emociones. Muchas personas aferradas a las emociones una acción que hizo o una acción que hizo en el pasado. Ay, yo soy cristiano porque hice esto hace mucho tiempo. Entonces tenemos personas así y confían que porque sienten eso, porque hicieron eso, tienen fe. Eso es lo que sucede muchas veces en este tiempo. Pero la evidencia de la fe no son las emociones, no es lo que uno ha podido hacer en el pasado. La evidencia de la fe es la convicción que puede generarse en nosotros por medio de la palabra de Dios. Eso es todo, la convicción que la palabra de Dios genera. Y esta convicción de la que estoy hablando, que la palabra de Dios puede generar en nuestras vidas, es fe. La Escritura dice que así, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿esa convicción viene de emociones? ¿Esa fe que salva viene de emociones? ¿Viene de lo que creo yo o viene de la palabra de Dios misma? De la palabra de Dios, no hay otro lugar. Y es mi deseo, hermanos, muy sinceramente les digo que es mi deseo que en el tiempo que el Señor me conceda predicar, no solamente aquí, sino en cualquier lugar que yo me pare a predicar, nunca apelar a las emociones, nunca apelar a las emociones de la gente, de repente para volver a ser invitado, o de repente para ganar un aplauso, o para hacer sentir bien a alguien. Hermanos, yo voy a intentar siempre ser fiel a la Escritura, aunque la iglesia quede vacía, aunque usted se levante y se vaya, porque eso es más importante para mí. Que Dios sea exaltado y glorificado a que alguien aquí se sienta cómodo. Eso debe de ser así siempre. Porque, hermanos, en este momento lo que está en juego, de repente no voy a decir yo así literalmente, es su salvación. Porque si usted es salvo, con lo que estoy enseñando no está en juego. Pero si hay un incrédulo y yo les digo, mira, lo que necesitas hacer solamente es sentir. Y esta persona viene por todo lo que nosotros podemos hacer, siente algo. Y después de sentir, va seguro que es un cristiano y vive una vida sin evidencia, sin convicción de su fe. Nada ha pasado, pero él cree que es cristiano porque yo se lo dije. Pero si ahora les digo, si no hay convicción y evidencia de nuestra fe en nuestras vidas, no eres cristiano, de acá usted no va a poder salir diciendo yo soy cristiano si no hay evidencia de la convicción y de fe en su vida. ¿Ve la diferencia por qué debemos de ser fiel a la palabra del Señor, aun y cuando no guste? Y resulta, mis amados hermanos, que cuando la palabra se predica fielmente, regularmente no gusta. Así es que usted ve, si la palabra no se predica fielmente, de repente todo mundo dice, qué bonito, así es. Pero cuando se predica fielmente, pocos escuchan. Pero es mi deseo, mis amados hermanos, que ustedes puedan escuchar siempre palabra de Dios y no emociones y no cosas que puedan endulzar su oído y despertar un sentir, un deseo o una pasión por algo que no tenga fundamento en la verdad, sino solamente en sentimientos o solamente en invenciones de hombres. Es mi deseo entonces que cada uno acá sea diligente en escudriñar por medio de la palabra de Dios, porque si nosotros escudriñamos diligente la palabra de Dios, construiremos con la palabra de Dios un muro inamovible de convicciones, hermanos, en nuestras vidas. Convicciones, así como aquellos hermanos de Berea, de los cuales el apóstol se gozaba por haberlos conocido, porque él decía en Hechos 17, 10 y 11, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron las palabras con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, el gran problema en la iglesia, y en este término, en este asunto quiero decir latinoamericana, es que ha fundado su fe en las emociones más que en convicciones basadas en las escrituras. La iglesia evangélica en Latinoamérica conoce poco de la Biblia, pero ha sentido muchas emociones y creen que por las emociones son cristianos genuinos. Ese es el gran problema en Latinoamérica, pero Pablo dice, cuán precioso es que aquellos eran más nobles. ¿Por qué? Porque escudriñaban las escrituras. La iglesia en Latinoamérica mira a la persona porque se viste bien o porque tiene un gran testimonio, y como tiene un gran testimonio y se viste bien, lo que dice ha de ser verdad, y la persona de repente esté diciendo cosas que no son de acuerdo a las escrituras. Y dice, no. Lo dice el pastor que tiene 40 años en la iglesia. No, el pastor inició la iglesia y no lo podemos quitar porque es pobre, el hermano ama la iglesia. Pero diciendo grandes herejías, diciendo cosas antibíblicas, y nadie se levanta. ¿Por qué? Porque es el fundador de la iglesia o porque ha tenido un gran testimonio. Entre los hombres, claro. Pero si tú no eres fiel a la escritura, tu testimonio no es gran testimonio delante de Dios, definitivamente. Amados, esto sin duda es lo que le falta a muchos cristianos hoy. También la historia de la iglesia latinoamericana ha sido así, y muchos cristianos hoy también necesitan escudriñar las escrituras cada día para ver si lo que se dice en las redes sociales, para ver si lo que se dice en las películas sobre el evangelio, en la vida de la iglesia, en las predicaciones en la iglesia, en las reuniones, en casas de oración, en donde sea, sea realmente verdad. Necesitamos escudriñar las escrituras para determinar si lo que escuchamos de la escritura, del evangelio, es de acuerdo al evangelio, es verdad o es ficción. Para determinar si las cosas son una emoción para nosotros o es una convicción. Si es un invento lo que se escucha o es bíblico. Pero ¿dónde? ¿Cuál es el parámetro nuestro? La escritura. La escritura. Y con esto, mis amados hermanos, no quiero restarle poder a los milagros que Dios obra entre su pueblo en este tiempo, porque Dios obra milagros en este tiempo entre su pueblo. Y yo no le quiero restar poder a eso, pero sí quiero alertarlos de los que se aprovechan de señales como esas para confundir la fe y engañar a las personas y engañar a los que de repente se puedan impresionar por un milagro y estar tan enfocados en el milagro y no regresar a la escritura. Ese es mi deseo. Que sea, hermanos, que tu filtro sea la palabra de Dios, no una emoción pasajera. Hace tiempos atrás yo tuve la oportunidad de estar en una congregación, era un poco pentecostal esa congregación, recién llegué acá a este país, y resulta que había muchas emociones, ¿no es cierto? Bueno, entre los carismáticos y pentecostales es lo que abunda. Había muchas emociones, y yo siempre predicaba como lo hago aquí, nunca me emocionaba y eso. Pero cuando me permitían predicar, desde luego, sin haber estudiado tampoco alguna, sin tener gran conocimiento de la escritura, pero pues algunas veces, para predicar entre los pentecostales usted no necesita más que emocionarse y decir dos, tres cosas y ya. Para predicar acá usted necesita de repente ser un hombre, conocerle, ser un hombre de Dios, conocer su testimonio. No necesariamente tiene que estudiar teología, pero si lo hace de preferencia mucho mejor, porque predicará con conocimiento, no inventará cosas. Pero el punto es este: con ellos estábamos ahí y de repente un día una persona, usted, que dijo que no miraba y empezó a ver. No, hombre, usted, como que ahora sí estamos sintiendo el poder y ahora sí tenemos al Espíritu Santo y ahora sí. ¿Y antes qué, pues? Si no pasa nada de cosas como esas, ¿qué? O sea que si hay milagros en la iglesia, el Espíritu Santo está. Y si no hay milagros, el Espíritu Santo no está. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si eres de Él. Ahora, si no eres de Él, ya ese es otro asunto. Amén. Entonces, que la palabra, mis hermanos, sea el filtro para determinar las cosas, si es una emoción pasajera o realmente las cosas que se dice son de acuerdo a ella misma. Y no estoy en contra de escuchar de los milagros tampoco de Dios de entre su pueblo en el día de hoy. Nuestro temor es que mis amados hermanos, que nos enfoquemos tanto en esos milagros que terminemos perdiéndonos de lo que fuimos realmente llamados a proclamar, llamados a testificar. El milagro más grande en nuestras vidas, mis amados hermanos, no es que alguien resucite de los muertos. Ya hubo uno que resucitó de los muertos y él no ha vuelto a morir, es Cristo Jesús. Pero los demás que resucitaron de los muertos, o más bien que por el poder de Dios, Elías, recuerdan, resucitó a aquel hijo de aquella viuda. Y entonces, ¿qué pasó? Ese muchacho volvió a morir. Jesús también resucitó a algunas personas mientras estuvo en su tiempo en la tierra. El hijo de la viuda de Naín, Lázaro. Y todos ellos, ¿qué pasó? Volvieron a morir, pero el único que no volvió a morir fue Cristo. Fue Cristo, y de Él es de quien nosotros debemos de testificar, y de la esperanza que en Él tenemos para nuestra vida, para la eternidad. Amén. El problema aquí, mis amados hermanos, es que muchos cristianos están perdidos proclamando tonterías porque han perdido el mensaje del Evangelio a causa de las emociones. Mire, las emociones, hermanos, es algo terrible para la iglesia, altamente peligroso, porque una vez estando emocionados creemos que estamos bien, aun cuando estamos mal. Es terrible, y a causa de las emociones el evangelio puro, el evangelio bíblico se ha perdido, y muchas personas están confundidas y creen cosas que no son, y el evangelio, la verdad, ha sido empañada. Ahora, con esto surge una pregunta: ¿por qué el testimonio del evangelio, pastor, por encima de cualquier otro testimonio de milagros de cualquier clase? Y aquí, hermanos, puede ser el milagro más grande que usted considere sobre la faz de la tierra. ¿Por qué el testimonio del evangelio sobre esto? ¿Por qué? Y aquí va la respuesta: porque el milagro del evangelio, mis amados hermanos, es la salvación, básicamente es la salvación del pecador de la ira de Dios. El milagro del evangelio a nosotros nos salva de la ira de Dios. Cualquier otro milagro en nuestra vida puede ser muy bueno, pero cualquier milagro en nuestras vidas aún nos deja condenados al infierno. Pero el milagro del evangelio en nuestras vidas, la obra de Cristo a nuestro favor, es la única que puede salvarnos de la ira de Dios. Que ningún otro milagro te impresione tanto como el milagro de la cruz a tu favor. Puedes ser testigo de hombres resucitar. Puede ser testigo de hombres tener nuevos corazones, de hombres sanar de cáncer, de hombres sanar de diabetes, de hombres casi que levantarse de la tumba. Pero eso simplemente pasará el tiempo y volverá a la tumba. Pero aquel que es salvado por el mensaje del evangelio nunca jamás volverá a estar condenado, porque en él la esperanza es eterna y en él la salvación es una vez y para siempre. Para siempre. Por eso es que el testimonio es más grande. El testimonio del evangelio es más grande que cualquier otro testimonio en la tierra. Es tiempo entonces, mis hermanos, si podemos decirlo así, de rescatar el evangelio de los evangélicos, regresando. ¿Y cómo lo hacemos, pastor? Sencillo. No hay que inventar nada, es regresando a las escrituras, como cantábamos hace un momento. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Dios. Es volver a Dios, es volver a confiar en Dios y no en las emociones que siento. Es ver si lo que yo estoy confiando en Dios es de acuerdo a la escritura o no. Es sencillo, es volver a Dios, es regresar a las escrituras. Y que ellas, hermanos, guíen nuestros pasos a toda verdad y a toda justicia. Que ellas únicamente. Nuestro testimonio entonces siempre debe de ser de Cristo y de este crucificado y nada más. Ese es el testimonio de debemos de dar siempre. Al venir entonces debemos de testificar de Cristo. ¿Qué importa que me haya sanado de cáncer? No. Ay, que lo sanó de cáncer. Y después regresa al mundo. Porque no era cristiano. Pero si te salvó del pecado, si te salvó de la ira de Dios, no regresarás, porque te hace suyo y cambia tu vida, pone un nuevo corazón, un corazón que permanecerá fiel a Él y no regresará, porque le perteneces, porque su deseo será de estar siempre deleitándote en su presencia. Y ese nuevo corazón, a pesar de que te sanara del cáncer, aunque te volviese a dar vida terrenal, sería lo mismo, porque siempre estaría glorificando y exaltando a Dios y ya no regresarías al mundo. Pero alguien que no ha sido salvado, alguien que no ha nacido de nuevo, puede recibir vida otra vez, pero esa vida solamente servirá para regresar al fango, a revolcarse como la chancha lavada o como el perro a su vómito. Es mejor entonces el testimonio de Cristo Jesús a nuestro favor, salvándonos de la ira de Dios. Amén. Quizás alguno piense o alguien diga, otra vez pastor a lo mismo, y que no puede predicar de algo diferente. Y te diré, no puedo predicar de algo diferente, no puedo predicar nada diferente, pero usted está igual que todos esos pastores que solo lo mismo, que la Biblia, pues sí, no puedo hablar de otra cosa que no sea la Escritura. Mira, hermano, hay un dicho entre los hombres que dice que la repetición hace la perfección. La repetición hace la perfección. Entonces, la repetición de la Biblia hará en nosotros, los cristianos, testigos fieles, testigos bíblicos del mensaje del Evangelio para los hombres. Y eso será hermoso, la repetición de las Escrituras. Solamente hay una gran responsabilidad entonces sobre nuestros hombros. En este caso digo sobre nuestros hombros, porque también usted que escucha es responsable ahora. Sobre nuestros hombros cuando proclamamos el mensaje del Evangelio, porque no podemos alterarlo. Si una vez escuchamos el mensaje del Evangelio, no podemos alterarlo, porque cuando lo alteramos, muchos, e incluso el que lo altera, mi amado hermano, el falso testigo, por así decirlo, porque el que altera es un falso testigo, el que altera el mensaje, tanto él como muchos de los que escuchan ese mensaje, lo lamentarán por la eternidad. Porque si alteramos el mensaje del Evangelio, lo que sucederá será que los que escuchen pueden creer ese mensaje que es verdadero, pero ese mensaje llevará gente al infierno, permanecerá a la gente bajo la ira de Dios y estarán entonces en la eternidad, pero siendo atormentados. Y no solamente los que escucharon, aquel que cambió también. Entonces, esto debería de darnos temor y temblor. Porque cambiar el mensaje de Dios es algo terrible. Si lo cambiamos, nosotros estamos en un gran peligro, pero aquellos también que lo escuchan están en un peligro igual. Y en este punto entonces, veo una gran necesidad, mis amados hermanos. Hemos nosotros señalado una razón por la cual muchos en este tiempo, en el día de hoy, tienen un concepto que no es bíblico, ni consecuente con la fe del testimonio de un cristiano. Hemos escuchado eso este día, pero esto, mis amados hermanos, por esto mismo intentaré este día, mostrar cuál es el testimonio que nosotros debemos como cristianos dar siempre. Vamos a ir entonces por las Escrituras hablando qué es lo que los cristianos debemos de testificar. Y cuando en la Escritura nosotros encontramos o mencionamos, cuando nosotros los cristianos hablamos de la palabra o del verbo testificar, se refiere, sin temor a equivocarme, con mucha seguridad lo digo, a la evangelización o a evangelizar o a predicar las buenas noticias. Las buenas noticias acerca de quién, acerca de Jesús, acerca de Cristo. ¿A quiénes? A aquellos que no creen en el mensaje, y animarlos a que se arrepientan de sus pecados y a que confíen sus vidas en Cristo Jesús. Eso es testificar de acuerdo a la Escritura. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque estamos, recuerdan que dijimos que era hablar de hechos verdaderos. Entonces, hablar de Cristo es hablar de la verdad, hablar de su sacrificio es hablar de la verdad. Pero hablamos de las buenas noticias acerca de Jesús, pero ¿cuántos aquí sabemos cuál es esa buena noticia? Si yo les pregunto a uno por uno, dígame, hermano, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué implicaciones tiene el Evangelio en la vida de un hombre? ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, intentaremos explicarlas en cuatro puntos. El primer punto habla de Dios, el segundo del hombre, el tercero de Cristo y el cuarto punto sobre la respuesta. El mensaje está basado entonces en estos cuatro aspectos. El primero es entonces que es Dios el único e inigualable Dios. ¿Quién es Dios? Él es santo según la Escritura. Amén. Entonces debemos de tener conocimiento que nace en el corazón, este mensaje nace en el corazón de Dios, el cual es único, no hay nadie como Él, y el cual es santo. Me encanta Isaías cuando describe a Dios en capítulo 6, versículo del 1 al 7. Y esto también nos permite conocer un poco de nosotros los hombres. Lo quisiera leer con ustedes hablando acerca de este Dios que es santo, como lo cantábamos hace un momento, tres veces santo. Dice así Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano el carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Ve la gran diferencia? Vemos quién es Dios: santo, santo, santo. Isaías, cuando mira esto, no dice: wow. En el día de hoy, cuando personas dicen que han visto la misma presencia de Dios, vienen diciendo: wow, yo vi la presencia de Dios. Isaías está ahí y está temblando, porque no hay hombre que vea la gloria de Dios y viva. Y él está esperando su muerte, pero la misericordia del Dios benevolente ha sido para con él. Y tiene en este momento básicamente la esperanza. Manda un ángel del Señor que viene y le dice. Pero vemos aquí la gran diferencia: el Dios santo, 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 la santidad en plenitud, y el hombre en total pecado, en total rebelión, en total humillación delante de Dios. Pero en el día de hoy, los hombres, amados hermanos, no conocen al Dios de las Escrituras. y es normal entonces que el hombre no conozca a Dios en las Escrituras, pues podríamos decir que sí. Lo que no es normal es que personas que se llamen cristianos ni siquiera tengan una idea de quién es Dios. Y digan y anden por ahí diciendo que son diositos, o anden por ahí diciéndole a Dios que haga conforme a su voluntad. ¿Será posible esto? Esto es no tener idea de quién es Dios. Y dicen a la gente que es porque ellos tienen una confianza superior a los demás con Dios. Moisés no fue capaz de ordenar a Dios que hiciera cosas. Moisés era siervo de Dios, el hombre que sacó al pueblo de Egipto. David, a pesar de su pecado, fue conforme al corazón de Dios porque él iba y se humillaba cuando ofendía a Dios. Abraham fue encontrado justo a causa de su fe. Le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia, pero nunca dio órdenes a Dios. Los grandes hombres de Dios que han conocido a Dios cuál es, se han humillado delante de Dios. Daniel, humillado totalmente. Jeremías, Isaías, hombres de Dios, los hombres de Israel en el tiempo de la reina Esther, postrados haciendo ayuno y oración por la nación. En el tiempo de Ruth encontramos hombres también totalmente rendidos a Dios porque le conocían. Temerosos entre los jueces encontramos hombres también que se rendían. Pablo de Tarso, cuando se encontró con Dios, yo me encontré con el Señor y ahora ya verán quién voy a ser yo. Humillado, al contrario. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Y ahora? Hombres diciendo cosas erradas de Dios por una sola razón. No le conocen. Piensan que pueden hacer a Dios a su antojo. Pero la única razón por la que piensan que pueden hacer a Dios a su antojo es porque ese Dios del quien ellos hablan no es el Dios de las Escrituras, es el Dios de sus vientres, es el Dios que ellos pueden manipular, es el Dios creado a la imagen del hombre. Mira cómo es esto. En el principio Dios creó al hombre a su imagen, pero en el día de hoy hay muchos hombres que han creado a un Dios a su imagen. Y eso fue lo que le vendió el enemigo al hombre acerca de Dios, que él podía ser como Dios gobernando. Y ahí están presas del enemigo. Ahora, mis amados hermanos, como hemos visto aquí, Dios es tres veces santo y nos ha creado a su imagen. Y aunque haya quien no lo crea, la palabra lo testifica así. La palabra de Dios dice que hemos sido creados a su imagen y por lo tanto debemos proclamar a nuestro Dios. En Génesis 1, 26 al 28, por ejemplo, podemos ver cómo Dios nos creó a su imagen. El segundo aspecto, y yo creo que voy a quedarme solamente con este segundo aspecto el día de hoy. La próxima semana continuamos, porque el tiempo ya está avanzando. Es el hombre. Nosotros, hermanos, cuando hablamos de dioses santo, 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 sublime, eterno, es lo que todo hombre debe de conocer, que él es superior, que él es santo, que él es precioso. ¿Y qué acerca del hombre? Nosotros pecamos y fuimos separados de Dios a causa de nuestro pecado. Y entonces, por causa de nuestro pecado, la ira de Dios se ha manifestado contra nosotros. Se ha manifestado contra el pecador. Y quisiera que viéramos una breve imagen del hombre en las Escrituras. Y leyendo esto, quiero que usted piense cuán inocente es el hombre delante de Dios. Mientras leemos esto, piense en esto. ¿Es inocente el hombre delante de Dios? ¿Cuál es el texto que vamos a leer? Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Vaya pensando, ¿cuán inocente será el hombre? Bueno, así dice la Escritura. Romanos 1, 18 al 32. Pastor, qué montón de versículos. Bueno, aquí hay que leer la Escritura. Si no lo hicimos en nuestra casa, lo hacemos aquí. Amén. Los animo a leer la Escritura en su casa, mis amados hermanos. Dice así la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Es inocente el hombre? Hermanos, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ahí había una tasa de pecados demasiado alta. Y uno piensa, ¿cómo está sucediendo todo ahora alrededor del mundo? Y hermanos, la Escritura es fiel. Dice la Escritura que oiremos de guerras y de rumores de guerras y que nos preparemos. Hermanos, el punto aquí, ahora estamos en un país donde usted está seguro e inseguro. Usted no tiene un lugar seguro de donde usted pueda decir, voy a regresar a casa hoy, así como están las cosas hoy. Porque ahora ni de su vecino usted se puede confiar. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer el cristiano? Estar seguro en Cristo. No hay mejor lugar donde estar seguro. Si no estás seguro en Cristo, pues ve asegurándote, hermano, porque de un día a otro puede que no regresas a casa. Y no necesariamente por alguna muerte natural. No estoy diciendo ni profetizando nada. Es solamente que nadie está seguro ahora acá. En cualquier lado puede ser. Así es. Ahora, nosotros confiamos en el Señor. Pero ¿cuál debe de ser nuestra confianza? Que si morimos, nos vamos con Él. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. Pero eventualmente debemos orar y apelar a su misericordia. Pero estando confiados que si morimos, dijo Pablo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Entonces, ¿cuál es el problema para los cristianos? Ninguno. Ahora, el problema es que nosotros no queremos morir. Le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Nos necesitamos confiar más aún en Él, creo. Pero vemos que nadie es inocente. Hermanos, nada más por decir algo, ahora que sucedió esto en el país europeo, vi las noticias y ese lugar donde explotó, donde mataron mucha gente, ¿qué estaban haciendo? ¿A quién estaban glorificando? ¿A Dios? ¿A cuál Dios? Estaban celebrando una fiesta al mismo Satanás. Y después la gente dice, ¡qué malvado es Dios! Lo que leímos aquí hace un momento, ¿no es cierto? Se han perdido en su vano razonamiento, creen que hacen bien, pero después, cuando pasan cosas que ante los ojos de los hombres son malas, ¿quién es el malo? Pero mientras tanto, cuando tú estabas revolcándote en el fango, en el pecado, ¿quién era Dios? ¿Tenías en cuenta a Dios? No. Y después, bien, venimos a reclamar porque Dios es malvado, porque permite estas cosas. Pero bien, antes de eso, Dios no es tu Señor. Ah, después sí es Señor, pero antes ¿qué? No, yo no quiero a ese Dios. Yo aborrezco a ese Dios. Pero en las necesidades, yo necesito a Dios. Y en cuanto al hombre, podemos seguir leyendo todo el capítulo 2 de Romanos. Y solo encontraremos razones para condenar al hombre justamente, justamente, porque ha ofendido a Dios de manera que ninguno puede encontrar excusa ni esperanza para ser salvo en algo que dependa del hombre. Nadie, nadie, ni siquiera los que están en bajo la ley, los que están fuera de la ley, los que son religiosos o los irreligiosos, nadie encuentra excusa. Mire Romanos versículo 1 del capítulo 2, ahí mismo. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, no importa quién sea, quien quiera que seas, eres inexcusable. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y hace un momento usted dirá, podrá decir, pastor, y usted hace un momento estaba juzgando. No, estaba nomás diciendo cosas que están pasando. Al final, no digo si han sido salvos o no han sido salvos. El juez de la salvación es uno solo. Ahora, hay escrituras que no me llevan a juzgar a mí, sino que ellas juzgan. La escritura de Dios es ella la que juzga. Nosotros lo que hacemos es, como perico, repetir la escritura. Repetir la escritura, y la escritura dice que si no hay frutos dignos de arrepentimiento, lo más seguro es que no te has arrepentido. Y si no has nacido de nuevo, pues entonces sencillo, no has nacido de nuevo, y el que no ha nacido de nuevo, pues no es de Dios. El que no hace la voluntad del Padre, pues no es hijo del Padre. Pues eso es lo que la escritura dice. No estoy juzgando, estoy repitiendo la escritura. Y el que ha juzgado en la escritura es el que puede hacerlo, Dios. Ve cómo no somos los predicadores los que juzgamos. Así es que no diga, ay, los pastores juzgan. No. Repetimos lo que la escritura dice nada más. Y aquí en este caso dice que no hay ninguno solo que pueda encontrar excusa. Ahora, aquí es donde nosotros vamos a tener básicamente el conocimiento de la esperanza nuestra. No podemos nosotros presentar en nuestros recursos algún amparo para poder decir, tengo excusa, Señor. No, pero hay algo hermoso. Cristo, en Cristo Jesús, nuestra culpa ha sido cancelada. No hay manera de presentar defensa a nuestra culpa delante de Dios. Los gentiles hemos ofendido a Dios, sí lo hemos ofendido, al igual que también lo han hecho los judíos. Los judíos, hermanos, considerando que eran el pueblo de Dios, ofendían a Dios. Ellos se consideraban el pueblo de la ley, los jueces, en un sentido, a los que Dios había dado la ley. Ellos se consideraban así y creían que podían juzgar a los demás. Pero también ofendían a Dios, y Dios les dice, no importa que seas judío, que tengas la ley, no importa, quien quiera que seas, dice el versículo, si seas gentil o seas judío, no importa, eres culpable. Por eso Pablo inicia este versículo con esa afirmación, este capítulo con esa afirmación. No hay excusa, no importa quién sea, si un hombre de ley o un hombre sin ley, si un judío o un gentil, si un religioso o un irreligioso, si un conocedor de Dios o una persona que no conoce a Dios. No hay manera, incluso alguien puede decir, yo nunca escuché de Dios, pero la Escritura dice que los cielos y la creación hablan de Él. Entonces nadie, no importa que hayas escuchado o que hayas creído, si no somos encontrados en Cristo, mis amados hermanos, que yo creí, que yo hice esto, si no estás en Cristo, no estás en Dios. Si nuestra vida no testifica de Cristo, de su presencia, básicamente en nosotros, si nuestra vida no testifica de su obra en nosotros, es una sola cosa seguro, hermano. No, amigo, hermano, quien sea que seas. Si no testificamos de Él, no estamos en Él. No estamos en Él. Y esto, para los que oyen, para los que están aquí, si no testificamos de Él, no creas que eres cristiano. No lo eres. No tienes esperanza y la ira de Dios está sobre ti. Eres un desesperanzado. Pero qué bueno que hoy estás aquí o que hoy escuchas. Porque aún estás vivo y aún puedes ser encontrado en Él. Si vienes al llamado que Él hace, que es uno solo, ven y sígueme. Ríndete a Él, arrepiéntete de tus pecados. Toma tu cruz cada día y síguelo a Él, no al pastor, no al predicador, a Cristo. Cierro con estas palabras, hermanos. Debemos hacernos un examen minucioso y sincero de nuestra vida cristiana, creo que todos los cristianos, constantemente. Algunas de las preguntas que pueden funcionar para nuestra vida es, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿Por qué y para qué vivo? ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Qué es para mí el Evangelio? ¿Soy o no soy hijo de Dios? Pero a esto no puedo dar respuesta yo. Eso es cada uno, cada uno. Aún es tiempo, mis amados hermanos, de regresar a la palabra de Dios, de pararnos sobre la roca y testificar la verdad, no fábulas ni ficción, sino la palabra que se nos ha sido confiada, la palabra de Cristo. Ese es el testimonio más hermoso que nosotros podemos siempre, al abrir nuestros labios, proclamar. ¿Qué importa que sanó de un cáncer? ¿Qué importa que sanó de los ojos? ¿Qué importa que iba a morir y ahora tiene 10 años más de vida? Al final morirá y si muere sin Cristo va al infierno. ¿Cuál es el testimonio más importante? Que Cristo Jesús nos ha salvado del infierno y eso no tiene precio. No tiene precio. Es tan elevado el precio que no pudimos conseguirlo nosotros y Él tuvo que venir a dárnoslo. Vamos a orar.